Mañana Cincy está al aire.
Sí, eso es.
¿Gusta una taza de té y galletas con malvavisco?
Son riquísimas.
No sea mucha molestia.
Ay, por supuesto que no. Pase usted.
¡Stop! ¡Al aire!
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro.
Buenos días, buenos días, buenos días a todas las personas que están conectadas con Mañana Cincy. Es martes 30 de agosto. Iniciamos estos días, 7 de la mañana, hora colombiana. Tal vez si usted se encuentra en otra parte del mundo, ni siquiera sea las horas de la mañana, tal vez esté en la noche, en la tarde, pero pues bienvenido. Este programa se llama Mañana Cincy, las mañanas del Instituto Nacional para Ciegos, y los acompaña Adriana Pardo. No se desconecte, porque en unos segundos iniciamos con toda la buena información que tengo preparado para ustedes.
Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien no castigó. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes.
No me cuentes más historias, no quiero saber. ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar unos carros hechos también.
Te felicito que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
Te queda bien ese hecho. Te felicito.
Usted escucha Mañana Cincy por Cincy Radio, la radio incluyente.
Celebrando el cumpleaños número 25 de Netflix, que no se sabe, tiene como un futuro incierto como líder del streaming. Cuando los estadounidenses Reed Hastings y Mark Randolph fundaron hace 25 años una empresa de alquiler de películas en DVD llamada Netflix, ninguno podía imaginar que esa compañía iba a llegar a acumular un capital de 36 mil millones de dólares por la distribución de contenido audiovisual. Hastings suele contar una historia que sitúa el origen de la actualmente primera plataforma de streaming a nivel mundial en su enfado tras abonar una multa de $30 por devolver tarde la cinta Apolo 13 en su videoclub de confianza. Aunque la realidad es que antes de que el 28 de agosto de 1997 se fundara Netflix, en la cabeza de Hastings ya venía rondando la idea de abrir un servicio de películas VHS a domicilio. El auge del DVD, un catálogo inicial de unos 1000 títulos y la flexibilidad de devolver las películas hasta una semana después dieron forma a una idea de negocio que fue creciendo en las últimas décadas hasta convertirse en un gigante con más de 11.500 empleados. Si bien es cierto que las dos características que hicieron especial a Netflix desde su origen fueron la opción de que sus clientes pagaran sus suscripciones mensual de $20 para quedarse con los DVDs durante una semana y la posibilidad de llevarse sagas o temporadas de serial completo para verlas de seguido. No eran los únicos que ofrecían estos servicios en aquella época, pero consiguieron liderar el mercado con gran solvencia desde entonces. Esto lo explicó el profesor de la Universidad de Siracusa y fundador del Centro Bel Air para la televisión, Robert J. Thompson, en una entrevista con EFE. Pues en 2002 la empresa comenzó a cotizar en bolsa con valor de $1 por acción. Y un lustro después, el inicio del formato de streaming propició que sus activos se dispararan. Para el año 2010, la compañía con sede en Los Gatos, California, ya contaba con más de 12 millones de suscriptores, principalmente en los Estados Unidos. Además, la compra masiva de teléfonos inteligentes a nivel global permitió que su gran catálogo de películas y series fuera en línea y fuera consumido por millones de nuevos suscriptores. Nos dice Amanda Lutz, una experta en el sector del streaming y ahora profesora en la Universidad de Australia, que ella nos dice, por número, Netflix cuenta con una biblioteca de títulos originales y con sus derechos de propiedad intelectual tan grande como la Paramount Plus o Disney Plus. Disney se convirtió en 2018 en la plataforma con más nominaciones a los premios Emmy, consiguiendo llevarse 23 galardones y un año después se embolsó 4 Oscar por Roma y Period, End of Sentence. Luego vendría la epidemia del COVID-19 y los sucesivos confinamientos que provocaron un repunte en las cifras de negocio de Netflix hasta el 2022, gracias en parte a exitosas producciones como Squid Game del 2021 o la quinta entrega de La Casa de Papel, también de ese mismo año. En este momento, Netflix lucha por mantenerse como la plataforma más popular. Pues desde entonces, Netflix es testigo de una pérdida progresiva de liderazgo como la plataforma más popular del mundo, que ha hecho saltar las alarmas de sus inversores en el último año con caídas en los precios de sus acciones. Y es que desde 2019, además de sus tradicionales competidores HBO y Amazon Prime Video, surgieron otros servicios de streaming tan potentes como Disney Plus o Apple TV. De hecho, la compañía preveía una pérdida de hasta 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2022, que finalmente se cifró en 970 mil cuentas dadas de bajo. En lo que va del año, la empresa ha despedido hasta 300 empleados y ha orientado su estrategia a medio plazo en torno a dos grandes ejes. La penalización de cuentas compartidas por varios abonados en las que solo uno paga la suscripción y la posible introducción de contenido publicitario a través de un plan de bajo costo. No obstante, según los expertos, si Netflix quiere frenar la sangría, debe apostar ya por la inclusión de publicidad, así como por la difusión de contenidos en directo. Netflix ya ha emitido algún evento especial en directo, como por ejemplo el Festival de Cómicos, Netflix is a Jackfast, pero de acuerdo a los especialistas en el sector, el futuro pasa por los deportes. ESPN más Disney Plus retransmiten el fútbol en Estados Unidos y DAZN en Europa. Esa puede ser una de las vías porque el deporte encuentra muchos aficionados atraídos por el valor añadido del contenido en directo. O también que se fusione con otras plataformas y esto con la finalidad de solventar los problemas que tiene Netflix actualmente. Sin embargo, esta plataforma sigue manteniendo una posición de privilegio como líder del mercado de streaming a nivel mundial con 220 millones de suscriptores, 20 millones más que Amazon, 15 más que el imperio de Disney y 180 millones más que Apple TV. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. I'm
the stars were red above and our hearts will never fall. Could we live with just a taste, just a taste?
Mañana Cincy.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí.
En el proceso de reactivación económica tras la crisis causada por la pandemia del COVID-19, miles de colombianos continúan en la búsqueda de un empleo estable y justamente por ello las plataformas tecnológicas pueden ser un aliado para lograr este objetivo. Ejemplo de ello es OK Empleos, una red digital profesional que emplea la tecnología de inteligencia artificial para optimizar los procesos de reclutamiento de personal, esto facilitando la tarea de buscar trabajo en Colombia. Por lo tanto, quienes están en búsqueda de empleo cuentan con una herramienta que es una vitrina digital para exponer sus perfiles con sus hojas de vida y así poder aplicar a diferentes vacantes. Además, la plataforma ofrece acceso a programas de capacitación gratuita que les ayuda a mejorar las habilidades más demandadas por diferentes marcas. ¿Cómo funciona esta plataforma? Pues Ángela González, Project Manager de OK Empleos, manifestó que se puede acceder a la plataforma de OK Empleos desde un computador o desde un smartphone y en ella se puede crear una cuenta como candidato. También recalcó que la herramienta permite que las empresas expongan sus convocatorias laborales, además puedan acceder a diversas herramientas de selección, evaluación e inteligencia artificial para agilizar la búsqueda de personal. De igual manera, la plataforma permite organizar entrevistas, citar candidatos y agilizar los procesos de selección con los criterios del área de talento humano de una empresa. Gracias a que la herramienta emplea la tecnología de inteligencia artificial, si un candidato está interesado en una vacante de un área en particular, la plataforma de manera intuitiva le va a ayudar a acceder a ofertas que se ajusten a sus intereses, incluyendo la ubicación geográfica. De hecho, el algoritmo aprende y brinda ofertas que se ajustan a la búsqueda ya realizada y al tipo de perfil. Cabe recalcar que en este momento se ofrece una asesoría gratuita para la búsqueda de candidatos o de empleo a través de la plataforma ingresando a su sitio oficial www.okempleos.com. Así, okempleos.com. okempleos.com.
En la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Sin anestesia.
Punk is all it takes, falling in love with me, possibilities, and it's like all you need. cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes.
Continuamos en Mañanas INSI, Mañanas del Instituto Nacional para Ciegos INSI en este martes 30 de agosto. Realizar ejercicio en la actualidad es una práctica que cada vez es más realizada por miles de personas en el mundo, desde inscribirse a un gimnasio, a una escuela deportiva o tal vez a un sitio para practicar CrossFit, siendo este último uno de los programas elegidos por varios sectores en la población gracias al efecto positivo y los buenos resultados en el cuerpo. El CrossFit es una de las prácticas que en los últimos años se está convirtiendo en un estilo de vida en varios lugares del mundo, siendo así que en varias ciudades podemos encontrar sitios especializados para hacer esta práctica. Este sistema de entrenamiento abarca varios ejercicios, todos estos de alta intensidad, entre ellos está la gimnasia, carrera y bueno, otras disciplinas. Este ejercicio ayuda a mejorar capacidades del cuerpo como resistencia energética y cardiovascular, también flexibilidad, fuerza, velocidad, potencia, coordinación, equilibrio, agilidad, potencia, precisión. Además trae muchos otros beneficios, tanto en hombres como en mujeres. Lo más llamativo de esta actividad deportiva es que es adaptable a cualquier persona sin importar su sexo ni su edad, pues lo que realmente importa para practicarlo es manejar los niveles de intensidad y adaptar el cuerpo poco a poco a las diferentes exigencias que esté dispuesto a realizar durante el programa. Con 3 clases de CrossFit semanalmente se puede ver los resultados. En este tiempo los músculos se van activando y el cuerpo recibe todos los beneficios de esta práctica deportiva. Con estos ejercicios, la quema de grasa y tonificación del cuerpo se puede ir notando con un proceso de disciplina y constancia muy importante. Y en más o menos 3 meses consecutivos, los primeros resultados van a saltar a la luz. De igual manera, en la salud mental también produce excelentes resultados, pues aporta concentración, reduce los niveles de estrés y mejora la confianza en sí mismo. También produce grandes beneficios a la hora de dormir, gracias a que la mente está abierta, gracias a que la mente está libre de muchas preocupaciones que la relajan y permiten mejorar la calidad del sueño.
El sonómetro.
Nosotros los colombianos imprimimos la esencia en cada cosa que hacemos. Por eso es que la música es un punto clave en cada actividad o encuentro con amigos, con los seres queridos o con lo que quiera que hagamos. Por esa razón, Spotify lanzó Colombia, qué chimba como escuchas, una campaña que busca celebrar el sabor de los colombianos. ¿Cuál es la música que se escucha en Colombia? ¿Ustedes qué creen? Recuerden que pueden participar a través de diferentes redes sociales. Está la línea de WhatsApp 316-528-1236. Está Twitter @insi-radio y está Facebook @insiradio. Entonces, ¿cuál es la música que se escucha en Colombia? ¿Usted qué cree? Para comprender un poco más sobre los gustos de los colombianos, la plataforma analizó y encontró que en los últimos 6 meses usuarios del país escucharon un 25% de canciones de artistas locales. A su vez, los géneros que más reproducciones tuvieron fueron el reggaetón, el hip hop, el rock, la música popular y el vallenato. No obstante, al comparar qué ciudad se distingue por escuchar más un género, El rock es el género favorito de los bogotanos, el vallenato de los barranquilleros y el reggaetón se impone en Cali y en Medellín. Ahora vamos a entrar en los artistas. ¿Cuáles son los artistas más escuchados? Según el análisis, los artistas colombianos que más escucharon en Colombia durante los últimos 6 meses fueron Faith, J Balvin, Karol G, Ryan Castro, Maluma y Blessed. Tengo que decirles que son de todo mi gusto estos artistas. ¿Cuáles son las canciones de artistas colombianos más escuchadas? Entre las canciones de artistas colombianos más escuchadas durante este primer semestre del 2022 se destacaron Monastery, Jordán, Medallo y Waza Waza. Ahí va punteando Ryan Castro. En el top de los 5 artistas más escuchados en Bogotá en los últimos 6 meses tenemos a Bad Bunny, Faith, J Balvin, Karol G y Ryan Castro. Y en Medellín es Bad Bunny, Faith, J Balvin, Karol G y Rauw Alejandro. Mientras que en Cali son Bad Bunny, Faith, J Balvin, Rauw Alejandro y Karol G. Voy a buscar aquí rápido unas canciones que tenemos en este listado. A Bad Bunny, por ejemplo, que lo veo acá. Bad Bunny, Me Fui de Vacaciones. Uno de los que está muy pegado en este Spotify colombiano. Va, Me Fui de Vacaciones y ya volvemos con más información en Mañana Sins.
Como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Necesito.
Un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Manuela Beltrán creó un dispositivo que tiene la capacidad de detectar cualquier color cuando se pone encima de una superficie e identificarlo a través del lenguaje braille para las personas que presentan cualquier deficiencia o discapacidad visual. El aparato es diseñado y creado en el país por jóvenes universitarios y detecta el color del elemento al que se exponga y posteriormente procesa esa información de forma interactiva con la población que tenga discapacidad visual para que puedan identificar más fácil, por ejemplo, las prendas de vestir o bueno, cualquier otro elemento. Así lo indicó el director del proyecto, él se llama Andrés Cárdenas. Él nos dice, el dispositivo utiliza una tecnología de detección de colores para posteriormente ser mostrada a través de un octágono, en el cual cada una de sus caras nos muestra cada uno de los colores en relieve, utilizando un sistema que ya existía hace varios años. El experto señaló que eso nos sirve para tener una identificación para las personas con baja visión o con ceguera y sirve para cosas cotidianas como, por ejemplo, identificar los colores de las prendas de vestir, para identificar un objeto, para identificar lo que tiene en su entorno, un elemento, para cualquier persona, cualquiera que necesite decorar su casa, por ejemplo. Concluyó que el aparato busca que las personas que tengan alguna deficiencia visual también puedan identificar los colores de su entorno y de los espacios en los que se desplazan. El experto concluyó que por ahora se sigue avanzando en el tamaño del dispositivo para que en un futuro las personas que tengan discapacidad visual puedan acceder a una portátil e identificar cualquier elemento que deseen.
Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, lo que tengo es tuyo.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio, y en Facebook como @emisoraINSI.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Mañana Cinci está al aire.
Sí, eso es.
¿Gusta una taza de té y galletas con malvavisco?
¡Son riquísimas!
¿No sea mucha molestia?
¡Ay, por supuesto que no! ¡Pase usted!
¡Stop! ¡Al aire!
Darle un saludo muy especial a Jonathan Daza, que se conecta desde Cali, Colombia. Siempre está pendiente de todos los programas de INSI Radio, un abracito muy fuerte, y siempre está además participando a través de WhatsApp, me escribe, chévere. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro coordinador de INSI Radio, Henry Díaz. Gracias, Henrycito, por existir. Les cuento que el COVID-19 no para. 1 millón de personas han muerto este año por COVID-19. Esto según la información que arrojó la Organización Mundial de la Salud, que lamentó que se sigan perdiendo vidas por esta enfermedad a pesar de que se cuenta con todas las herramientas para evitarlo. En los 2 años y medio transcurridos desde que empezó la pandemia, 6,4 millones de personas han muerto por COVID-19, de los cuales 2,8 millones han ocurrido en el continente americano y particularmente en los Estados Unidos. En Europa han fallecido algo más de 2 millones de personas por esta infección, para la que en el último año se han aprobado tratamientos a través de procedimientos internacionales de emergencia. Una vez más, pido a todos los gobiernos que hagan más esfuerzos para vacunar a todos los trabajadores sanitarios, personas mayores y otros grupos de riesgo para que el 70% de toda la población esté vacunada. Esto lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa. Actualmente, solo 10 países en el mundo tienen una cobertura de vacunación por debajo del 10%. Y en todos estos casos se trata de lugares que están afrontando emergencias humanitarias. Asimismo, destacó que en algunos países el 100% de sanitarios y de personas mayores han recibido alguna de las vacunas aprobadas contra el COVID-19, aunque la situación todavía sigue siendo muy desigual dependiendo del estado socioeconómico de los países. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud sobre la evolución de la COVID-19, los nuevos casos han disminuido en un 9% en la última semana, aunque una de las causas de esta tendencia es la drástica reducción del número de pruebas de diagnóstico que se realizan, lo cual no permite detectar todos los casos. Y la Organización Mundial de la Salud dijo también que los casos de viruela del mono bajaron la semana pasada a nivel mundial, con la clara excepción del continente americano, donde sí siguieron aumentando. Los casos confirmados en laboratorios se elevan a 41.664 en 96 países y se han reportado 12 muertes. Después de 4 semanas consecutivas de incremento en el número de contagios, la última semana dio un respiro con un 21% de menos casos registrados, que totalizaron 5.907. Esta reducción podría reflejar las primeras señales de una disminución de casos en Europa, lo que todavía debe ser confirmado. Esto lo indicó el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud dedicado al brote de viruela del mono.
Siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces.
Y ya que estábamos hablando del COVID-19, esta pandemia que ha contagiado a casi 510 millones de personas y matado a 6,2 millones en todo el mundo, vamos a hablar de cómo este alteró la forma en que las personas perciben el paso del tiempo. Porque informaron el miércoles pasado unas fuentes académicas brasileñas que la pandemia cambió la forma como percibimos el tiempo. La investigación es apoyada por la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo y nos indica que al término de mayo de 2020, cuando se cumplió el primer mes de distanciamiento en muchos estados brasileños, un 65% de los participantes afirmó tener la sensación de que las horas pasaban muy lentas. Ese fenómeno, clasificado por los autores del estudio como expansión temporal, se asoció a la sensación de soledad y a la falta de experiencias positivas en ese periodo. Por otro lado, para el 75% disminuyó la presión temporal, que es cuando parece que las horas pasan volando. Ellos nos dicen, acompañamos a los voluntarios por 5 meses para ver si esa fotografía del inicio de la pandemia cambiaba a lo largo del tiempo. Esto lo señaló en una nota André Cravo, profesor de la Universidad Federal del ABC de Sao Paulo y primer autor del artículo. Los resultados apuntaron que la sensación de expansión temporal disminuyó con el paso de las semanas, pero no hubo diferencias significativas en relación a la presión temporal, esto según Cravo. Para ello reclutaron por las redes sociales a 3.855 voluntarios, que tuvieron que responder una serie de cuestionarios sobre rutinas diarias, sobre cumplir una tarea que consistiera en estimar pequeños intervalos de tiempo, apretando un botón cuando creían que habían pasado 30 o 60 segundos. Los resultados finales del estudio se extrajeron a partir de los datos de 900 personas que participaron de forma más asidua en la investigación Y a lo largo de 5 meses se observó un patrón parecido. En las semanas en que el individuo se sentía más solo y vivía menos afectos positivos, sentía que el tiempo pasaba más lento. Ya en situaciones de alto nivel de estrés, sentía que el tiempo pasaba rapidísimo. De acuerdo con el estudio, los jóvenes fueron los que más percibieron que el tiempo se dilataba en el arranque de la pandemia, meses en que las medidas fueron más rígidas. Brasil es, junto con Estados Unidos e India, uno de los países más castigados por el coronavirus, con cerca de 34,4 millones de infectados y 663 mil fallecidos desde el estallido de la pandemia.
Y siento ganas de irte a buscar. Oh. Y llené esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
escrita.
Cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura.
Nos estamos acercando al final de estas mañanas del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y vamos a entrar a hablar de Bogotá, de la capital colombiana, porque estamos viviendo un proceso de transformación digital y en ese contexto han empezado a hacerse más visibles aplicaciones y herramientas que nos facilitan la vida a los ciudadanos. Saber, por ejemplo, la ubicación en tiempo real de las rutas del sistema integrado de transporte público, la posibilidad de saber a cuánto tiempo está el camión de la basura para sacar las bolsas de residuos y mapas para hallar parqueaderos de bicicletas y para poder encontrar la mejor ruta para ir de un punto al otro en este medio de transporte son algunos de los ejemplos. Varias de estas herramientas tienen como base la plataforma de datos abiertos de Bogotá a la Agencia Analítica de Datos del Distrito, creada para cumplir con el artículo 145 del Plan de Desarrollo Distrital vigente y a la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá de Catastro Digital, las cuales buscan promover la transparencia y el acceso a la información pública. Pues si bien los avances en esta materia son evidentes y para los expertos el cambio trazado es el correcto, todavía existen varios retos para que la ciudad se convierta en una urbe inteligente. Diego Santos, un experto en asuntos digitales y redes sociales, nos dice que hay que reconocerle al distrito que ellos han sido muy proactivos en digitalizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Sin embargo, suelen contratar compañías sin mucha experiencia en este segmento. El analista también hace énfasis en la falta de iniciativas privadas de este tipo y explica los motivos por los que las empresas le huyen a este tipo de herramientas. Los privados no se meten en este tipo de iniciativas porque desconfían mucho en la eficacia del sector. Entonces ellos dicen, ¿para qué vamos a desarrollar una aplicación si el gobierno va a cambiar dentro de 3 años y a lo mejor nos cambia las reglas? Entonces, ¿para qué perder la plata? Esto es lo que él nos explica que dicen los privados. Ante este panorama se probaron 3 de estas aplicaciones para comprobar su funcionamiento y se habló con la gente sobre cómo estas funcionan, si realmente funcionan. La aplicación oficial de Transmilenio fue lanzada en 2020 con la promesa de que podría seguir en tiempo real los recorridos de los buses y actualmente esta herramienta entrega información estática, rutas, paraderos, itinerarios y dinámica, que son las planeaciones, la planeación del viaje, los tiempos estimados de llegada de los buses y las noticias del sistema integrado de transporte, sin dejar afuera la consulta del saldo de la tarjeta Tu Llave. Existen dos formas para ubicar a los vehículos zonales, por rutas o por paraderos. Para el primero basta con saber la ruta, abrir la aplicación, seleccionar rutas y digitar el número completo. Al presionar el botón de búsqueda se abrirá el mapa y aparecerá la ubicación estimada de los buses. La segunda forma es la búsqueda por estación, la más usada por los usuarios consultados por este medio. Para acceder a esta función hay que seleccionar la opción buses por estación, digitar el código del paradero, que aparezca en la parte superior de las señales y consta de tres números y tres letras, y buscar. Inmediatamente aparecerán las rutas que paran en este punto y tras presionar el botón ubica tu bus, la aplicación abrirá nuevamente el mapa e indicará el tiempo estimado de la llegada del bus. Tiene un desfase más o menos de 30 segundos, pero en general funciona muy bien. El único problema es que al estar cerca de los patios no dicen cuánto tiempo comienza la ruta. Para solucionar los fallos como estos, Transmilenio dice que genera paquetes de actualización que se desarrollan con base en las sugerencias y observaciones de los usuarios. A futuro se planea modificar la interfaz y el flujo de uso de la aplicación para hacerlo centrado en el mapa, más gráfico, más intuitivo e incluir un compañero de viaje que permita gestionar rutas favoritas, alertar sobre cambios en los viajes habituales y compartir el viaje. Los mapas de bicis Bogotá. En Bogotá es difícil encontrar un lugar en donde no haya una bicicleta, por ende requiere una aplicación que se adapte a las necesidades de los ciclistas, desde parqueaderos hasta mapas para facilitar el recorrido. Por esto nació Mapas Bogotá Bici, una aplicación que funciona gracias a la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, dependencia de Catastro Distrital, y en esta herramienta, que según datos de la entidad cuenta con más de 10.000 usuarios, los ciclistas urbanos de Bogotá pueden encontrar cicloparqueaderos certificados, registrar la bicicleta desde su celular y usar las rutas de la red de ciclorrutas. Esta última tiene una gran ventaja y es que permite recibir la guía de audio con indicaciones durante el recorrido. Su funcionamiento es como cualquier otra aplicación tipo GPS, se ingresa el origen y el destino y la herramienta genera un recorrido con el tiempo estimado, la distancia y la dificultad de trazado, como por ejemplo los puentes. La ventaja es que en temas de trayecto es muy precisa, sin embargo, se han encontrado dificultades con los parqueaderos. Tal vez faltan actualizaciones más frecuentes. También sería muy importante que se puedan vincular con otras aplicaciones, por ejemplo, con las del transporte, así como pasa con Waze. Desde la entidad manifiestan que trabajan de forma articulada con la gerencia de la bicicleta para recibir nuevos requerimientos de los usuarios, con el ánimo de llenar las expectativas de los ciudadanos. Y en el futuro, el objeto es incluir ciclotalleres también. Y la última es el esquema de aseo de Bogotá. Es dinámico y eso suele generar inconvenientes para los usuarios a la hora de sacar sus residuos, sobre todo por los horarios. Pensando en ello, la WASP creó el Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo. Este es un espacio en el que las entidades vinculadas pueden interactuar con los usuarios. La principal función es el monitoreo con GPS, es una herramienta con la que los usuarios que ingresen al SIGAF pueden ver en tiempo real la ruta de los compactadores del sistema de aseo, saber en qué parte del recorrido está cada vehículo y cuándo llegará al punto de recolección de los residuos. En las tiendas de aplicaciones esta aparece como SIGAF Ciudadano, SIGAP Ciudadano. A diferencia de las otras herramientas para usar, en esta hay que registrarse, luego de ingresar el correo electrónico y la contraseña se debe verificar la cuenta y pues finalmente ya podrá usted acceder a la interfaz. El siguiente paso es ingresar los datos del recibo del agua, número de la cuenta, nombre del usuario, valor de recibo y empresa prestadora. Luego de este paso, el menú principal mostrará los datos de la cuenta y el icono de un camión de basura. Al presionarse abrirá un mapa en el que será posible ver la ubicación del camión. Además, sirve para conocer detalles de su factura del servicio de aseo, ver el historial de pagos y efectuar el pago de la misma, aunque este último presentó algunas fallas durante las pruebas que se realizaron de este medio. La capital del país cuenta con otras aplicaciones y otras páginas web al servicio de la ciudadanía, donde usted puede consultar ofertas de actividades lúdicas, deportivas, consultar fotografías aéreas de la ciudad, y de ahí se desprende Ojo a la Obra, un aplicativo en el que se puede consultar la ubicación y la información de las obras que se realizan en el distrito capital, y además reportar la ubicación de una nueva construcción. Hasta acá llegamos con este Mañana Sin Sí de martes, Mañana Sin Sí con la compañía de quien les habla, Adriana Pardo. Recuerden que también, aparte de las redes institucionales, me pueden buscar a mí por mis redes personales. Me van a encontrar por mi segundo nombre, Catalina Pardo. Me encuentran en TikTok, Instagram, Facebook. Y mándenme sus recomendaciones, sugerencias, comentarios, saludos a través de la línea de WhatsApp 316-528-1236. Mañana los esperamos con otro programa de Mañana Sin Sí. Otro de los participantes de Inci Radio estará con ustedes. Y a mí me pueden encontrar en otro espacio que se llama El Spin-Off, todos los miércoles 3 de la tarde, viernes al mediodía y los sábados 9 de la noche, justo antes de Sábado de Película, la película que traemos para ustedes con audiodescripción. Espero les haya gustado el programa, que esté cargado de buena información de su interés, y nos encontramos la próxima semana con más Mañana Sin Sí de martes. Chao, chao.
Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Que no diga que la toque y sea lo que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que la toque y sea lo que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá, en la noche hay frío, y que me sobe el pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal,
y por supuesto que se sepa manialo, yeah.
Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal.
Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante,
puede ser que yo te encante.
Si yo fuera tú.
Que se le vuelva costumbre conectarse con las mañanas del Instituto Nacional para Ciegos, INCI.